todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y sed muy bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo en directo a las 6, más o menos puntuales a nuestra cita. Bueno, yo diría que puntuales, siempre comenzando a sonar las cuñas, lo normal un poquitín antes de que lleguen las 6 de la tarde. Y de nuevo con dos horas por delante para compartir contigo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Desde este programa de radio que intenta ser simplemente un pequeño medio de difusión que ojalá vosotros hagáis grande. Porque no en vano, esto al final, los que le vais a dar la relevancia también sois vosotros que estáis ahí y a los que agradecemos enormemente la escucha. Por supuesto, desde aquí, desde este lado de la radio, pues decir que se disfruta enormemente cada una de las ediciones del programa. Un gustazo estar aquí de nuevo. Tendremos a los asturianos Bonastier como banda invitada. Les vimos este pasado fin de semana en directo, ya lo sabéis, porque hemos hecho crónica en el pasado programa, crónica que ya está por escrito en lamiradanegra.es, en esa actuación que hicieron junto a Valquiria. Y hoy volverán a ser protagonistas en el programa, esta vez protagonistas centrales, porque estaremos desgranando un poco más en profundidad ese eterno linaje, ese nuevo trabajo discográfico de esta banda ya con trayectoria en lo que es la escena asturiana, que factura un pulcro power metal o heavy metal melódico que puede ser de tu interés. Monastir, invitados aquí en La Mirada Negra. Y volvimos a estar un día después de esa actuación de Monastir junto a Valquiria en la Gruz de Portugalete, un lugar en el que en estos tiempos de extraña normalidad, en estos tiempos en los que se vislumbra un poquito en el horizonte como que van a levantar restricciones después de estos auténticos dos años de locura que hemos vivido, pero sin embargo seguimos viendo cómo se cancelan algunas giras. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, hace poco se confirmaba la cancelación, el aplazamiento sin fechas definitivas en España de la gira de Wasp. Así que, por lo tanto, pues no estarán actuando como, bueno, pues cabía casi esperar, porque todavía se están aplazando muchos conciertos de este mes de marzo, conciertos internacionales. Pero bueno, sin embargo, hay un lugar que lleva unos cuantos meses aguantando de una manera estoica y fantástica, y donde nos encontramos súper a gusto, y es la Gruz de Portugalete. Es el único recinto de conciertos que yo he pisado para ver una actuación en directo, para ver un concierto de nuevo, en todo este tiempo. Ya son unos cuantos conciertos, unas cuantas fechas en las que nos hemos pasado por ahí para volver a disfrutar de esas viejas sensaciones que al final, cuando estás ahí dentro, pues bueno, pues tienes la total naturalidad, y te encuentras pues realmente como en casa, disfrutando de la música, como siempre, con cercanía, con auténticos apasionados de todo esto que están ahí, tanto arriba del escenario como abajo, como detrás de la barra, como detrás de la mesa de sonido. Y lo dicho, pues es un auténtico lujazo estar de nuevo ahí, porque ahí estuvimos también el sábado para disfrutar de una noche de hard rock melódico con tres bandas como La Fase, Guru y Hard Love, que también te estaremos contando en esta nueva edición del programa. En breve te estaremos un poco narrando las sensaciones que todavía uno tiene en el cuerpo, ya no tan en caliente como fue con Valkyria y Monastir, que veníamos aquí a la mañana siguiente, unas horas después del concierto, y te contábamos lo que sentíamos en ese momento, en este caso ya con un poquito más de reposo. Pero bueno, también te contaremos un poco el recuerdo que nos queda de esa gran noche, de esa gran cita con el hard rock melódico. Y vamos a comenzar precisamente rindiendo un homenaje a esas noches de rock que nos están haciendo vivir, pues en estos momentos, la Gruz de Portugalete, y espero que pronto sean ya todas las salas funcionando a pleno rendimiento, para que de nuevo vuelva de lleno la música en vivo, que, como digo, ha estado ahí, está ahí en lugares como la Gruz de Portugalete, pero poco a poco esperemos que ya se vaya un poco abriendo y se vaya al carajo todo esto que hemos vivido durante todo este tiempo, sin olvidar, en mi caso, sin perdonar en muchas de las acciones que entiendo se han llevado contra nosotros, pero sí dejando atrás ese periodo oscuro que hemos vivido, con muchas dudas y con muchas incógnitas. No te voy a dar la chapa en el día de hoy, no te preocupes, solo quería hacer esta pequeña puntualización, porque, como digo, vamos rendir ese homenaje a las noches de rock, porque noches de rock vamos a seguir teniendo en la Gruz de Portugalete este próximo sábado, día 19 de febrero, con ese Woman Metal Night, esa noche dedicada al rock en femenino, podríamos decir, con bandas como Norwald, y que siguen presentando a nivel nacional su disco Madness and Heroes, y luego estarán los vizcaínos Fear Crowd y Forby James. Así que me voy a quedar, voy a rescatar para comenzar uno de los temas de nueva era, de lo que fue el debut discográfico de Fear Crowd, y en concreto, pues precisamente después de lo que era la intro, se abría con este Noches de Rock. Fear Crowd estarán en ese cartel, y si todo va como es debido, pues espero pasarme de nuevo por la Gruz de Portugalete. Venga, va, lo cambiamos de pletina, que me está, ya sabemos cómo va esto, y cuando se pone así la cosa, aunque seguimos funcionando con lectores de CD, somos todavía de vieja escuela, vinilo no tenemos, que si tuviéramos podéis estar seguros que estaría encantado de pincharlo también, pero seguimos tirando de platos de CDs, y bueno, pues a veces, ya sabéis, sobre todo nuestra audiencia más fiel y que más continuamente nos viene escuchando, sabe que alguna vez, aunque uno intenta evitarlo por todos los medios, pero alguna vez no queda otra que aguantar que te haga este tipo de pifias. Sin embargo, pues tenemos que seguir tirando con los medios de los que disponemos para sacar adelante este programa radiofónico, así que os pido comprensión en casos como este, en los que le da por lanzarnos esos saltos que nos impiden disfrutar de la música como es debido. Así que retomamos ese Noches de Rock de Fear Crowd, arrancamos La Mirada Negra. pues cuando esto estaba abriendo un poquito, hace ya unos meses, hubo oportunidad de ver a Phil Crow. Yo todavía no lo vi muy claro para asistir a los conciertos con una normalidad, ¿no? Y en aquel momento pues me los perdí. Y en esta ocasión espero estar ahí para disfrutar de esta noche de rock y de féminas, de mujeres, en este Woman Metal Night que nos tiene reservada la Gruta de Portugalete para el 19 de febrero del 2022, con bandas con representación femenina, como es el caso de Fair Crowd, de Forbi James y de Norwald. Así que recomendable la cita, como fue recomendable la noche que vivimos de Hard Rock Melódico el pasado sábado, día 12 de febrero, donde tuvimos la oportunidad de ver a tres bandas de hard rock melódico diferentes entre sí. Podríamos decir que igual los que más se podían destacar a un plano más abierto estilísticamente eran Guru, aunque no dejan de ser una banda muy influenciada por lo que es el hard rock. Lo que pasa que eso sí, van a tintes que a veces pueden ser un poco más progresivos, lo funden un poquito con el jazz, tienen influencias de bandas un poco más universales, pues por ejemplo como pueden ser Toto, ¿no?, en un momento dado. Y luego teníamos a La Fase y a Hard Love, que podríamos decir que se ascriben más a lo que es ya un hard rock melódico, La Fase en concreto a un hard rock hour. Fueron los que abrieron la noche este mítico grupo con el cual hablamos hace ya una semana, presentando Reset. Y bueno, pues fue curioso que tuvieron que salir a tocar sin su batería. Tuvieron que usar programaciones y se entiende que en este tipo de situaciones, antes que suspender, pues bueno, por lo menos podemos disfrutar del grupo con esa parte principal, teclados, guitarra, voz, evidentemente ejecutada en directo. Siempre es una actuación en este caso de circunstancias, pero creo que salieron del paso de la mejor manera posible y expusieron tanto viejas como nuevas canciones con temas que pueden traer mucha añoranza para algunos, sobre todo aquellos que datan de aquel año 1995, cuando La Fase debutara con aquel disco que ha quedado para la posteridad y que su vocalista Javi pues bien recordaba que hasta ellos mismos les sorprendía que ese disco seguía siendo importante para mucha gente. Y es que el hard rock melódico, no sé por qué, nunca ha tenido mucho arraigo por esta zona, aunque hayan habido bandas que hayan dejado ese pozo de calidad, como es el caso de La Fase. Lo que ocurre es que, claro, entre las pocas que ha habido, o por lo menos yo creo que pocas que han tenido, no sé, cierta repercusión, bueno, de forma general, no es un estilo, yo creo que haya sido demasiado trillado por aquí, siempre nos hemos ido más a otras tendencias, si es dentro del metal, igual a una parte un poco más cañera, al heavy metal de toda la vida, pero el hard rock melódico, pues vete a saber por qué, a pesar de que podía ser más accesible, más comercial, entre comillas, pues resulta que tiene menos tirón. Y también se dejó notar en la noche del sábado, porque desde luego pues hubo un puñado de apasionados del estilo que crearon un buen ambiente, pero al fin y al cabo pues muy muy íntimo en una sala, por otro lado, pues que es coqueta, pero que bueno, podría albergar un ambiente muchísimo mayor, como se demostró en la noche anterior de Valkyria. Aún así, pues disfrutamos plenamente de todas esas actuaciones. Y como digo, La Fase pues repasó toda esa trayectoria, viejos y nuevos temas, a lo largo de una hora de repertorio, mismo tiempo que tuvo cada una de las bandas. No fue una noche, digamos, con un cabeza de cartel, un telonero, sino que fue una actuación conjunta. Y de hecho el orden pues puede ser chocante, ¿no?, porque realmente Hard Love cerraron la noche, que eran los que en principio pues tienen menos trayectoria, ¿no?, en comparación a las otras bandas. Y es que en concreto Guru, que actuaba en el segundo lugar, pues qué decir, que cada uno de los músicos de por sí tiene un bagaje absolutamente enorme. Lo de David Palau, pues que queréis que os diga, es uno de esos músicos que yo no sé si tendrá récord Guinness de trabajos o de discos grabados o discos en los que ha participado, pero porque no tengo ni idea si se registra o no, pero habría que mirarlo a ver, porque desde luego ha participado en un montonazo de discos, evidentemente de mucha gente que no tiene nada que ver con el rock ni con lo que es su verdadero universo, que es Guru, lo que realmente siente, lo que hace. Hay que decirlo así porque le gusta la música, porque un músico como David Palau y también sus compañeros pues podrían tener bastante con lo que hacen en torno a la música para otros, ¿no? Pues tocar para otros, dar clases, en definitiva, con eso podemos decir que lo que es la faceta profesional queda un poco cubierta, o del todo. Pero hay que decir que es muy de agradecer que sigan apostando por dejar su sello, su huella, por hacer su música en este proyecto, ¿no?, en este grupo, en Guru, donde además se les ve completamente felices porque están haciendo lo que les gusta y es lo que están disfrutando, ¿no? David Palau en ningún momento dejó de sonreír. Desde bien prontito ya en el concierto pues empezó a levantar su guitarra, a moverse a su antojo por el escenario cuando cantó junto a Dagaroz, que fijaros que Dagaroz es un portento. Y no voy a decir que vamos a entrar en comparaciones de por sí, en el sentido de quién es mejor, quién es peor. Evidentemente Dagaroz es cantante y David Palau es guitarrista que si quiere también canta. Y eso es lo que demostró en esta oportunidad cuando le tocó en algún momento dado hacer un dueto con el propio Dagaroz. Pues hay que decir que, vamos, que lo bordó en un registro evidentemente diferente, vamos a decir un poquito más llevado a un terreno, no sé si decir más lineal, ¿no? No, evidentemente nos boza los registros que tiene Dagaroz, pero desde luego dejó también su huella en cuanto a la voz cuando le tocó hacerse cargo del micro a nivel solista. Bueno, destacar también la presencia, por supuesto, de Diego Teruel, qué pedazo de bajista, ideal para el grupo. Hablar aquí de base rítmica para bajo o batería, que ahora os hablaré también de lo que es el batería, pues creo que se queda muy corto, porque son gente que se inmiscuyen de lleno en lo que son los temas, y la verdad que es un lujazo verles tocar en esas partes, no sé si decir más progresivas, pero bueno, técnicamente absolutamente brutales. Si había nuevo miembro en la batería, yo cuando hacía entrevista con Diego Teruel, pues no sabía que la banda había cambiado de batería, es una incorporación reciente. Xavi Reija, si no me falla la memoria, es el nombre de un músico que, por cierto, si busquéis un poco también su categoría, pues a través de la red vais a encontrar que es un maestro también, muy, muy venido, ¿no?, de terrenos muy jazzísticos, que le van muy bien precisamente a la música de Guru. Y bueno, para el recuerdo, todos los temas que interpretaron, sobre todo basándose en ese repertorio de Ten Years, el recopilatorio con cuatro temas nuevos que la banda nos venía presentando, eso sí, rescatando los temas de lo que fue su disco Red en castellano, porque ya sabéis que lo que es en Ten Years pues los han incluido en inglés, y en este caso para el directo y tocando en un lugar donde evidentemente es de suponer que se va a entender mejor el castellano que el inglés, pues bueno, tiraron del castellano para interpretarlos en este caso. Da igual, es que van a sonar de lujo en uno u otro idioma. Yo me mojo y sí que digo que los veo tan internacionales que me suena la banda realmente igual como más natural en inglés, pero cuando esos temas se interpretan en castellano, esos temas de Red, siguen siendo absolutamente deliciosos y memorable. Ya vamos, si quedaba poner una rúbrica al concierto, que lo único que se puede decir es que fue un poquito corto, igual con más tiempo sobre las tablas, todavía nos habían dejado una mayor sensación de deleite de la que yo nos dejaron Guru, pero es que ese Purple Rain, esa versión que se marca del clásico de Prince, con el propio David Palau haciéndose muy protagonista, terminando tocando la guitarra detrás de la cabeza, con la boca, de rodillas, bueno, o sea, haciendo un auténtico espectáculo para terminar, pues fue lo que se quedó ya marcado en nuestra memoria para terminar la gran noche que Guru nos ofreció en Portugalete. A ver si con esto de que sacan han sacado un recopilatorio, la gente que nos ha enterado se entera de que tenemos una banda tan fabulosa como esta, que yo creo que si te gusta, ya no voy a poner estilo, si te gusta la buena música en general, creo que deberías de darle una oportunidad. Hacen rock melódico, pero ya digo, es que hay algunos grupos que yo creo que van más allá de las etiquetas, un poquito de sensibilidad, un poquito de oído, y entiendo que de la manera más objetiva posible, pues te deberían gustar. Luego, evidentemente, las preferencias que cada uno pueda tener, pues son muy respetables, ¿no? Yo no voy a obligar, nadie se lo obliga, ¿no?, a que algo te guste, pero sí que hay veces que hay bandas que dices, ¿a quién no le gusta esto?, ¿no? No hablamos de algo para minorías, no hablamos de algo muy exclusivo, hablamos de algo que está hecho ahí para que universalmente sea valorado, y eso es la música de Guru. Y luego teníamos a Harlow para terminar la noche. Yo creo que no les favoreció el hecho de terminar ellos la descarga, tal vez se quedó el ambiente un pelín más frío. Aún así, el grupo lo disfrutó y nos hizo disfrutar de los temas de su único trabajo editado hasta la fecha, si no me equivoco, porque la verdad que a los murcianos pues no les tenía muy fichados, y de hecho no sé si no dije en el anterior programa, ya no me acuerdo si cometí el error de decir que el próximo Ilusión iba a ser su debut o no. Va a ser su próximo disco, pero su debut data de 2016 y se llama Pasión, y fue el que copó buena parte del repertorio, en este caso en una onda de hard rock un poquito más, con más pegada, más fuerza tal vez que la de la fase, en el sentido de que igual se decantan más hacia el hard que hacia el AOR, que también tienen algo de AOR, por cierto. Y bueno, pues sí, porque tiene unas melodías tremendas, aunque en directo pues no hay teclista, pero queda plasmado ese pozo, ¿no?, completamente melódico, con grandes estribillos y con una forma de confeccionar las canciones pues muy clásica, vamos, dentro del estilo tradicional del hard rock. Entiendo que es una banda que también está así, igual destinado a gente más apasionada exclusivamente de estos sonidos, diría yo, ¿no? Le puede gustar también a mucha otra gente que igual no ha entrado mucho en este estilo de música, pero sí que vamos a decir que se quedan un poquito más encuadrados, y no lo digo ni para mal ni para bien, lo digo porque es el estilo que practican, pues se quedan un poquito más encuadrados dentro del hard rock, el cual defienden y enarbolan con una categoría brutal, como demostraron en cada uno de sus temas, como demostraron en ese libre, con... pues bueno, creo que va a ser la representación de lo que va a ser el próximo trabajo discográfico. Y aunque les faltó un poco ese calor que yo creo que su vocalista sobre todo sí que buscaba, y tal vez pues cuesta, ¿no? Cuando la gente igual no te conoce lo suficiente, cuesta encontrarlo, pero por lo menos le echó en un momento dado un cable Silvia, vocalista de Ecstasy y banda, Ecstasy, tanto Ecstasy como Silvia, como miembro de la formación, uno de los artífices de lo que es Área 51, ese proyecto, esa cooperativa de bandas que se han unido para llevar a cabo noches tan fantásticas como esta, como este, digamos, festival itinerante, ¿no?, de Metal United, que tiene o ha tenido también en diferentes fechas a lo largo del estado. Así que dicho esto, bueno, crónica que pronto podréis leer en lamiradanegra.es de forma un poquito más reposada, pero yo aquí te he contado lo que hemos podido vivir. Por cierto, a nivel de sonido, la sala group, creo que, bueno, quitando Harloff, igual tuvo algún problemilla más con algún pequeño acople, pero desde luego los grupos suenan muy bien en la sala, por lo menos de lo que es el escenario para afuera, y yo tampoco vi que se quejaran demasiado para adentro, así que, como digo, es una sala que cumple con... vamos, con todo para disfrutar de grandes noches de música en vivo. Y para cerrar lo que es esta pequeña reseña, un poco aquí lanzada de viva voz y de manera espontánea en la radio, pues me quedo con este Red, registrado en inglés en este caso, en esta regrabación de Ten Years, el último disco presentado por Guru hasta la fecha. Look up high with a dream in your eyes. Absolutamente fabuloso. Yo creo que no hace falta ni que lo diga. Yo creo que ya lo habéis escuchado vosotros mismos. Hay bandas que, bueno, las palabras sobran. Solamente hay que escuchar y ese es el caso de Guru. Seguimos ahora con Hard Rock Melódico. Vamos a ir con un tramo dedicado a este estilo de música y empezamos con esta reedición de lo que fue el debut de House of Shakira. 25 años se cumplen del lanzamiento de Lynch, una banda House of Shakira que son de las más importantes a mi modo de ver o de las más excelentes, a pesar de que tampoco hayan alcanzado tal vez todo el reconocimiento que merecerían dentro de estos sonidos. Y bien, presentan esta edición especial de 25 aniversario de Lynch 25, en el cual nos encontramos con una curiosidad, y es que aparte de la remasterización de lo que es el trabajo original con el vocalista Andreas Eklund, cuentan con una edición de lo que es el mismo disco con lo que fue su cantante original, Michael Eriksson, que dejó grabados aquellos temas antes de marcharse del grupo. Luego Andreas Eklund sería el que se encargaría definitivamente de grabarlos para lo que fue la edición oficial, y ahora se rescata esa edición, así que tendremos este doble trabajo con dos vocalistas diferentes rememorando lo que fue Lynch, el debut de estos fabulosos House of Shakira. This is my method of madness. Working hard on a scenery, trying to do what you did to me. I should know. Rock melódico de primera categoría, de primera clase. Luego tendrían un disco que se llamaría First Class, que me parece una auténtica joya también. Oportunidad tuvimos en su día de verles en directo en la sala Askena de Bilbao para un puñado de personas en una noche que fue, pese a ello, una auténtica maravilla, pese a que no hubiera una gran cantidad de público, pero fue una auténtica maravilla ver en aquella oportunidad a House of Shakira. Y ahora, pues retomando este Lint, conmemorando el 25 aniversario de la edición de su trabajo de debut. Seguimos ahora con el proyecto de Harry Hess, de Haren Skaren Fir Signal, que en esta ocasión une fuerzas con el batería y productor Daniel Flores para dar salida a lo que es su cuarto trabajo discográfico con Fir Signal. Llevará por título Closer to the Edge y vamos a ir presentándolo con este Don't Let It End, un proyecto que en su día comenzó el propio Harry Hess con Dennis Ward de Pink Crimson 69, entre otras cosas, y en este caso, pues como digo, para este nuevo trabajo discográfico une fuerzas con Daniel Flores. Y así suena este tema, así suena lo nuevo de Fir Signal. Fir Signal, ahí está ese proyecto de Harry Hess, de Haren Skaren, con este Closer to 10, que es su nuevo trabajo de discográfico. Y habrá próximo directo de otra banda liderada por un gran vocalista como es Inglorious, y en este caso Nathan James es el vocalista de la formación, que tiene un próximo directo donde la banda muestra cómo sonó en una noche en ese complicado año 2021. Tiene mérito que hayan podido registrar un directo precisamente en ese complicado año. Y próximamente tendremos ya definitivamente en la calle este nuevo lanzamiento que lleva así por título con números romanos MMXX1, es decir, 2021, Live at the Phoenix. Así que vamos a escuchar uno de los temas que se capturaron en septiembre del 2021 en Exeter Phoenix en Reino Unido. Inglorious, trabajo en vivo para la banda de Nathan James. Británicos Inglorious cogiendo ese testigo de grandes bandas como por ejemplo Deep Purple, Whitesnake, los grandes del hard rock. Ellos amalgaman todo ese aroma en su haber y los ponen en cada uno de sus trabajos y también en cada uno de sus directos. En este caso, aquí hemos estrenado este 2021 Live at the Phoenix, nuevo trabajo en directo de Inglorious. Y seguimos con la tendencia melódica que lleva el programa en el día de hoy, presentando el nuevo trabajo de Shining Black, este proyecto en el que encontramos a enormes músicos, como es el caso de Mark Boals en la voz, pues qué decir de él, de esa carrera con Ingrid Malmsteen, Ring of Fire, Royal Hunt y otros muchos proyectos. Y Olaf Thorsen en The Labyrinth of the Vision Divine, una de las figuras importantes de lo que ha sido de un tiempo a esta parte el heavy metal venido desde Italia. En 2020 editaban su trabajo de debut y parece que se han puesto las pilas para presentar ahora otro nuevo disco que lleva por título Postcards from the End of the World. Así que vamos a ir con este tema. Además, si no me equivoco, es el tema homónimo. El tema homónimo. Tenía por aquí apuntado y no lo veía. El tema homónimo de este Postcards from the End of the World de Shining Black. Qué nivel de calidad, qué pedazo de voz era de Mark Walsh, uno de los grandes vocalistas de todos los tiempos, diría yo, dentro de lo que son las tesituras más melódicas, pero con una fuerza también brutal en ese registro. Seguimos con grandes vocalistas y con grandes uniones de músicos. Robin McCauley se encuentra dentro de lo que es el Black Swan junto a Robin McCauley, para quien esté despistado o no lo sepa, pues ya sabéis, sobre todo reconocido por McCauley Schenker Group, la verdad, que no le conocemos por mucho más. Es cierto que no lo hemos visto hacer a lo largo, o no le hemos conocido, igual que haya hecho muchas cosas a lo largo de su carrera, y sobre todo se le sigue conociendo y reconociendo por aquella unión junto a Michael Schenker, y hace no mucho pues pudimos verle en ese Michael Schenker Fest también en directo, por cierto, en plena forma. Pues bien, El vocalista se une al guitarrista Red Beach de Winger o de Whitesnake, al bajista Jeff Pilson de Foreigner o ex de Dokken o de End Machine, y el batería Matt Starr de Ice Failure de Mr. Big, ¿no? Gente con la que han trabajado. Y bueno, pues nos presentan lo que es el segundo disco del proyecto Black Swan, que lleva por título Generation Mind. Y otra vez con el tema homónimo es con el que te vamos a presentar lo nuevo de Black Swan. ¿Suena bien lo que estamos poniendo o no suena bien lo que estamos poniendo en el día de hoy? Pues la verdad es que yo creo que sí, son músicos consagrados y que cuando se ponen a hacer algo, pues creo que hacen algo de calidad. Aún así, es complicado, ¿eh? Repercutir en el actual panorama musical, seas quien seas realmente. Es complicado llegar a tener la repercusión que yo entiendo todo esto merecería. Por lo menos en programas como este intentamos aglutinar lo que a todos los niveles nos parece más interesante dentro de los nuevos lanzamientos, de próximos lanzamientos incluso, porque la mayoría de lo que está sonando hoy son discos aún no editados. Estamos con esos anticipos que nos sirven de singles para presentar esos próximos trabajos discográficos. Y por ejemplo, un single es lo que va a sonar a continuación y es lo único que hemos escuchado propio, porque hay algunas versiones por ahí rulando de algunos clásicos, de un grupo serbio que se llama The Big Deal y que viene encabezado por dos figuras femeninas como son Nevena Brankovic y Ana Nikolic, ambas vocalistas, la primera también haciéndose cargo de las voces. Luego tendríamos a Jan Brankovic en la guitarra, a Marko Milojevic en la batería y, como no, a Alessandro Del Vecchio, en este caso uno de los capos de Frontiers, pues está en el bajo. Vamos a decir que ahí está un poquito de comodín, pero como digo, el grupo es un grupo serbio, es un grupo pues eso, pues que procede, ¿no?, de aquellas tierras. Y vamos a presentarlo con Never Say Never, que de momento es el único tema propio, como digo, que tenemos suyo y que sirve de adelanto a lo que próximamente tiene que ser su trabajo de debut. El proyecto en sí lleva por nombre The Big Deal. A ver si os gusta.
Crash and all of my demons. I know they will follow. I won't hide it. I can't wait. I cannot hold my breath. The tears I'm crying blood instead of tears when glory these appear.
Retomamos un fantástico disco de heavy metal de corte alemán a cargo de unos magistrales o de unos maestros dentro del estilo Brainstorm. Que nos dejaron el año pasado este Wall of Skulls como una de las grandes obras dentro del género. Y ahí queda la muestra de este Glory Disappears, un tema tal vez más a medio tiempo dentro de lo que es el disco, con esa voz de Andy B. Frank absolutamente impoluta. Bueno, pues hay nuevas fechas, después de posposiciones de conciertos, que está un poco a la orden del día. Yo es que casi os diría que eso, que uno intenta informar, porque claro, somos un medio de comunicación, intentamos informar de los conciertos que se van a hacer y intentamos informar de los conciertos que se cancelan, pero es que hay veces que uno en este tiempo no ha podido llegar a todo y ya uno casi entrecomillaba lo de las nuevas fechas y parece que ahora vamos a ver si es que sí. Ya vamos a levantar el vuelo y bueno, de aquí a un año ni os cuento, porque es que las fechas de esta gira de Brainstorm han quedado definitivamente colocadas en el mes de marzo del próximo 2023. El 9 de marzo estarán en la sala Ever en Sevilla, el 10 de marzo en la sala de 2023, ojo, que vuelvo a recalcar, 10 de marzo 2023, sala Vicio Madrid, el 11 de marzo de 2023 en el Euskal Metal Fest en Donosti, el 12 de marzo en la sala Gonge en Oviedo y el 13 de marzo en la sala Máster de Vigo. A ver si se llevan definitivamente a cabo esas fechas, que contarán con una banda invitada como Delion. Entendemos que más bandas, evidentemente, en el próximo Euskal Metal Fest, aparte de los propios Brainstorm y de Delion. Y ya que nos han pasado, ¿no?, la información y también un tema de Delion, pues nos vamos a quedar con este Mentiras, que hay que decir que es un tema que data ya de hace algún tiempo y de un periodo de cambios en una banda. Bueno, es que ¿cuándo no ha sido periodo de cambios en este grupo nacido en Bilbao hace no tanto tiempo? Pero parece que han pasado muchísimo, porque es que han pasado por sus filas un montón de músicos, ha habido diferentes cambios y de hecho la formación que registró este Mentiras en 2019 no es la que ahora mismo conforma Delion, que si os digo la verdad, a pesar de que busco por la información, tampoco tengo muy claro cómo queda conformado el grupo a día de hoy. El caso es que aquí teníamos a Jonathan, vocalista también de bandas como Osiris, por ejemplo, y en ese momento tanto fugaz, porque yo creo que casi entró el mismo 2019, en 2019 registró este Mentiras con videoclip y no sé si luego ya hizo algo más en el grupo, pero bueno, sí queda muestra de lo que es el heavy metal melódico que factura la banda, una banda por la cual han pasado pues miembros también como Gorka Fernández, ¿no?, como vocalista, al cual venimos siguiendo también desde hace bastante tiempo por aquí, ¿no? Bueno, pero es que es un sinfín de músicos, ya digo, ¿eh? No es muy normal que ocurran estas cosas en bandas, digamos, locales, en el sentido, ¿no?, de que están funcionando a un nivel como muy underground, y en tan pocos años han visto tanto movimiento en la formación. Nos vamos a quedar con este Mentiras, como digo, que data de hace algunos años, para que suene también la música de Delion, que estará acompañando en esa próxima gira que hemos anunciado a Brainstorm.
Siempre hasta el final.
Mentiras, ahí están sonando Delion, banda surgida hace ya algún tiempo en Vizcaya. Luego ha tenido también músicos algunos de Gasteiz y bueno, pues en definitiva muchos cambios en la formación, y esto pues queda como reflejo de lo que fue un momento dado de su carrera. El estilo no deja de ser heavy metal, en cualquier caso muy clásico, independientemente de quién esté en la formación. Ya digo que ya veremos cómo ha quedado reconstituida la banda, si es que para el 2023 tenemos oportunidad de estar viendo esos conciertos de Delion junto a Brainstorm, o quién sabe, igual les vemos incluso antes. Ojalá que sea así. Y bueno, Astral Experience tiene también noticias, ya que han puesto en marcha un proyecto llamado Fiends of Astral, en el cual se les ha ocurrido pues que contar con diferentes voces, tanto del ámbito nacional como latinoamericano, para reeditar tres de los temas de su último álbum de título Inflexión. Y en concreto, para este que vamos a pinchar, El Momento de Volar, encontramos que han contado con las colaboraciones de Isra Ramos, de Grace Amadeus o Ex Avalanche, y Ángel Ortiz de Daeria. Y en concreto suena de esta manera: El Momento de Volar, Fiends of Astral, lo nuevo de los valencianos Astral Experience.
Yeah.
suena Astral Experience con estas colaboraciones en este nuevo proyecto Friends of Astral. Pues ahí está, fantástico, Astral Experience, acaban de sonar para ti en La Mirada Negra, y vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy, los asturianos Monastir, que nos presentan Eterno Linaje, el cual sería su tercer trabajo discográfico y su segundo LP, ya que la banda debutó en el 2012 con Mil Noches Bajo el Sol, luego hubo cambios en la formación y yo creo que Templo del Terror, vamos a decir que asentó lo que ya ha venido después con Eterno Linaje, aquello pasó en 2017, se editó Templo del Terror en 2017, y en 2022 se ha editado este trabajo que hoy vamos a tener un poquito de fondo, y como telón de fondo, hablando sobre todo del mismo, ¿no? Y hablamos con Julio Gallo, bajista de la banda, uno de los miembros fundadores, yo creo, el único que queda en el grupo como miembro fundador, si no me equivoco. Y luego Jorge Sanz, un tipo pues que ahora mismo también está compaginando labores con Torment, en su día pasó por Edén, y en Torment también está Javi González, con el cual también hablamos, que también a su vez hoy está en una banda como las Days of Eden, es decir, músicos con trayectoria, con experiencia y defendiendo fenomenalmente lo que es esa esencia del metal melódico, del heavy metal, del power metal que por Asturias tanto proliferó, y ahí están ellos como uno de los baluartes a día de hoy. Empezamos escuchando Cómplice de Traición y enseguida vamos ya con las palabras que robamos a la banda después del concierto que dieron en la Cruz de Portugalete el pasado viernes, es decir, la entrevista está ya registrada y enseguida te reproducimos esa entrevista, pero primero escuchamos la música de Monastir. a presentar en el día de hoy aquí en La Mirada Negra el nuevo trabajo discográfico de los asturianos Monastir, que lleva por título Eterno Linaje, tercer trabajo de la banda, precedido de lo que fue un primer largo, un primer LP ya por el año 2012. Luego ha habido cambios de formación. Llegaba un EP en el año 2017, Templo del Terror, si no me equivoco es el título del mismo. Tengo que decir que con ese trabajo yo os conocía en ese momento, y como 4 años después, un poquito más igual, ¿no?, nos llega este 5 años, ¿no?
Cuatro
y pico, ¿no? Nos llega este Eterno Linaje, que es por el cual os damos la enhorabuena, porque creo que es un muy buen trabajo de power metal, heavy metal melódico, que suena muy bien y que creo que refleja un buen momento para la banda. Así que lo primero, enhorabuena para todos.
Gracias. Muchas gracias, de verdad.
Gracias por las palabras, lo primero, y gracias por entrevistarnos sobre todo.
Pues un auténtico placer. Son años ya desde que se formó la banda, aunque yo sí que marcaría un poco, con los cambios que ha habido en la formación, igual casi que ese anterior EP pudo ser el paso previo a lo que ahora para mí es como vuestra confirmación como banda, ¿no? Después de que el grupo se forma ya por el año 2008, podríamos estar hablando, tal vez, no sé si del momento culmen para vosotros me lo comentáis, o el momento en el que Monastir definitivamente se asiente, se ve todo el potencial que tiene, ¿no? Ha habido también en este tiempo algunos cambios en la formación, pero sí que creo que ese anterior EP como que marca un poco, ¿no?, lo que ha sido ahora este trabajo discográfico.
Sí, yo creo que cambió un poquitín. Fue un punto en el que creo que se estabilizó un poco la formación, la gente que estaba en la banda, y quizás un poco se consolidó la forma de componer, el estilo quizás musical, ya un poquitín conjugar lo que nos gustaba cada uno, y luego ahí se dio un cierto punto de estabilidad que lo que hizo es que la banda empezara a funcionar de otra manera, ¿no? Quizás al principio era más inestable, todo un poco más cogido con alfileres, como suele decir, ¿no? Pero en principio creo que ahí sí que fue el punto en el que llegó Javi también, Julio iba desde el principio y se consolidó todo.
Experiencia en la banda y desde luego de sobra, ¿no? Hay gente que venís de grupos como Eden, gente que está ahora mismo, bueno, estáis compaginando algunos. Tengo aquí dos miembros en concreto que estáis, por lo menos a vosotros dos estáis compaginando dos bandas ahora mismo, ¿no? Bueno, tú tres, sí, eso es. Last Days of Eden, en concreto, Last Days of Eden, estás también en Torment, que es el grupo que compartís, tanto Jorge como Javi, como tú.
Sí, y casi que medio hombre más también de Torment, porque aquí tenemos a Julio que nos ayudaba a grabar el videoclip, ¿no?, en este caso de Torme. Y bueno, sí, hay experiencia, hay años de girar, hay muchos conciertos a las espaldas, hay mucho estudio también musical a la espalda de todos los miembros de la banda, y eso se tiene que notar al final. Templo del Terror marca un cambio en la banda, tanto de formación como de manera de trabajar. Empezamos desde aquella época a tomarnos las cosas un poquitín más en serio, no podemos decir profesional porque no somos profesionales, pero intentar trabajar casi a ese nivel, y bueno, eso se tiene que ver reflejado de alguna manera en el disco nuevo y en los temas y los directos, obviamente.
Es un disco donde habéis querido endurecer el sonido, ¿no?, con la producción de Diego Texugo, marcando un poco esa línea, porque el power metal, claro, tiene muchas vertientes, ¿no?, la más melódica, la más, a veces la más sinfónica. Vosotros habéis dicho aquí, que os hemos visto ahora mismo en la group en directo, que no sois un grupo de baladas, ¿no? Está claro que os gusta un poco la vertiente más dura dentro de lo que puede ser el power metal, ¿no? Y es algo que precisamente en este disco habéis afianzado y buscado con esa producción, ¿no?
Sí, eso era lo que buscamos. Con buscar a Diego queríamos reflejar el disco, el sonido que dábamos nosotros en directo, que en directo creíamos que era mucho más fuerte, queríamos reflejarlo en el disco, y con Diego acertamos de pleno, nos sacó el sonido perfecto que nosotros estábamos buscando.
Ha sido largo lo que ha sido llegar, claro, han pasado años, pero también es que ha habido una pandemia de por medio, claro, que no sé cómo ha afectado todo eso a lo que...
Nuestros primeros planes era sacar el disco en el 2020, y mira, estamos en el 2022, y justo cuando empezamos a grabar fue cuando nos pilló la pandemia, luego para encima dentro de Asturias, estamos cada uno en un municipio, que nos era imposible juntarnos para grabar, para ensayar y para todo, pero también en parte nos vino bien, porque trabajamos mucho más los temas, y estuvimos trabajando mucho más con ellos, tomándolo con más paciencia y con más calma, para poder sacarlo ahora que se supone que está acabando todo esto y poder empezar a funcionar y tocar en directo.
¿Hubiera sonado el disco igual si hubiera salido en 2020 que saliendo ahora?
No.
Seguramente no.
No, porque... bueno, hay que comentar una anécdota que es que el primer día de grabación de este disco, Eterno Linaje, estamos Julio y yo en el estudio con Diego, y estaba Pedro Sánchez en directo anunciando el principio del confinamiento de 2020. Aquel confinamiento que en principio eran 2 semanas, luego fueron 1 mes, luego etc. Todos sabemos la historia. Y bueno, claro, nosotros grabamos, yo en concreto, que empecé grabando yo por todos los temas que teníamos cada uno, me tocó a mí empezar y se grabó tema y medio y hasta casi 6 meses después no se pudo volver a grabar ninguna parte del disco. Por lo tanto, tuvimos 6 meses para componer, recomponer, remirar. Esto me gusta, esto...
Arreglar, muchos arreglos, muchas modificaciones de ciertas partes en concreto que a lo mejor a base de escuchar, dices, bueno, pues esto a lo mejor le doy otra vuelta de tuerco y a lo mejor podría quedar esta otra cosa, otra cosa. Al final es el proceso compositivo, tampoco tienes unos plazos concretos de acabar un disco en un tiempo predeterminado, ¿no? Cuando no tienes una discográfica detrás, esa es la ventaja que tienes. Y te da mucho tiempo a revisar lo que has hecho y modificarlo y regrabarlo y todas las opciones que puedes barajar, decidir cuál puede sonar mejor. Entonces es verdad, al tener más tiempo y largarse la cosa, pues sí que han evolucionado los temas, evolucionaron un poco desde en estos casi 2 años de pandemia, pues sí que han modificado un poquito.
Y tanto para bien como para mal, porque sí, hay que decirlo todo. Con estas restricciones que tuvimos, la mayoría de los temas fueron compuestos, terminados de componer, por medio de WhatsApp, de audios de WhatsApp, de exactamente de archivos en Gmail, este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Al final hubo, creo que una canción que se terminó, bueno, la primera vez que sonó completa fue cuando la estaba grabando Jorge en el estudio. Por lo tanto, no pudimos tampoco darle esa vuelta en el ensayo necesaria para que el tema pueda ser más de banda en vez de compuesta en casa.
Podría haber un peligro, era que los temas perdieran frescura, ¿no? Al retocarlos, porque además es que los músicos nunca os quedáis satisfechos realmente con el resultado. ¿Cuántas veces vemos como las bandas regraban discos antiguos, les dan una vuelta, hacen casi una versión de sí mismos, ¿no? ¿Podría correr ese peligro? Y sois un grupo que al fin y al cabo tampoco sois de meter lo que no podáis en principio tocar en directo. Hay unas colaboraciones, que os preguntaré por ello, pero sois un grupo que, vamos, lo que hay en estudio más o menos podemos imaginarnos que puede sonar, ¿no?, en directo. ¿Podía haber ese peligro, ¿no? Y en algún momento había que poner un freno o en algún caso igual hasta se os ha podido ir un poquito a la mano y decir aquí tenemos que parar o tenemos incluso que volver para atrás.
Bueno, el peligro lo hay, porque de hecho hay temas que se tocan de hace 10 años del 1008 bajo el sol, que han sufrido modificaciones, te diré que cada 2 o 3 años pues ha habido arreglos modificados, pero temas que igual yo los he contado de 4 maneras diferentes. Ese es el peligro, lo que tú comentas. Musicalmente, uno parece que escucha un tema que tiene 4, 3, 4, 5 años y siempre le quiere dar, bueno, pues ahora le daría una vuelta más a esta parte, hasta otra, no es un peligro. Pues la verdad es que, bueno, te condiciona y no, al final siempre lo que tú dices, tienes que poner una barra y decir, bueno, hasta aquí, este tema tiene que darse ya, como está, porque si no, te quedas con 10 temas, dándole siempre la vuelta a los mismos 10 temas y no acabas de sacar o dedicarle tiempo a otras cosas, ¿no? A más temas nuevos, a preparar más material, ¿no? Entonces, para no quedarte encajonado en esos temas ni ahí parado, estancado, pues hay que decir, mira, ya, esto está como está, punto, grabar y siguiente.
Luego también, ¿los temas son compuestos en un periodo más o menos concreto o hay temas que pueden llevar ya un tiempo con la banda y luego otros son pues igual un poquito antes, ¿no?, de lo que es grabar el disco?
Hay de todo, porque hay algunos temas como Laberinto o Luna Maldita que llevan tiempo compuestos. Sí que es verdad que los hemos ido, pues lo que decíamos justo ahora, modificando durante X años. Porque no han sido meses, sino años. buscando el que nos quede un tema redondo para nosotros, ¿no? Y bueno, y hay otros totalmente nuevos, que también lo comentábamos, que, por ejemplo, Jorge, la primera vez que lo cantó entero fue grabándolo en el estudio con Diego. Por lo tanto, hay ambos bandos, ¿no?, en este disco.
Pero luego es importante que todo el disco suena muy cohesionado, ¿no? Se nota que todos forman parte de un mismo trabajo. Es verdad que lo envuelve todo un concepto, ¿no? Bueno, me lo tenéis que explicar, ¿no? Porque realmente la obra no es conceptual, pero sí que se basa un poco en los hijos de Urín, ¿no? De Tolkien. Y bueno, pues explicándonos un poco eso de que tiene ese concepto, pero luego lo que es la obra en sí no es una obra, una historia, vamos a decir, que nos narra o que nos destripa lo que es el libro, ¿no? En forma un poco musical en este caso, ¿no? Hablándonos un poco de eso.
Bueno, pues vamos, la parte de las letras me toca más a mí. Ya me miran a mí los que no estás oyendo, pero estás viendo que me estás señalando con los dedos prácticamente. Es cosa mía. Pues lo que tú comentas, ¿no? Cuando haces un tema, a veces te inspira a hablar de unos sentimientos o de unas circunstancias o X, un tema en concreto, una música, te lleva a ciertos momentos de tu vida personal o lo que sea, ¿no? Te pones en situación de otras personas. Pero llega un momento, obviamente, cuando sacas un disco, un conjunto de canciones, tienes que buscar algo que los enlace, ¿no? Entonces, en ese momento, como de los primeros temas que salieron fueron de Eterno Linaje, fue precisamente el tema que da nombre al disco. Buscamos ahí el punto de oye, si todas las partes metafóricas de las letras podemos intentar unirla a esta parte o que se relacione con esta parte de la historia, y si entonces nos encajaba muy bien la historia de los hijos de Urín, y de ahí encajamos varias historias, varias metáforas que hay en el resto de canciones, y nos pareció un hilo de unión perfecto. Simplemente, no obviamente explicando la historia de los hijos de Urín tal cual, literalmente, según lo ha explicado Tolkien, pero bueno, nos gustaba cómo quedaba la idea y nos encajó perfectamente dos temas hilando con todas las circunstancias de los hijos de Urín.
Que el disco no nace conceptual, sino que se hace conceptual después. Sí. Que casi tiene más mérito, ¿eh? Porque claro, tener una serie de canciones y decir todo lo podemos unir.
Una vez que empezamos a mirar este concepto de los hijos de Urín, que fue cosa del primer, yo creo que el primer single que íbamos a lanzar, que era Eterno Linaje, que nos lo trajo Jorge, toda la historia, todo el concepto. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, fui buscando las letras que yo tenía más o menos establecidas, buscándole una relación con el libro, que me lo leí en el confinamiento, porque antes no me lo había leído. Y bueno, como eran vivencias tan comunes, por así decirlo, era fácil buscarle una relación con los hijos de Urín. Entonces por ahí fuimos dándole un poquitín forma a todo este concepto, sin ser conceptual.
Eso es, pero todo va bien empastado. El orden de las canciones creo que también está muy buscado. El último tema, por ejemplo, bueno, la introducción, luego lo que es el último tema más elaborado, tal vez, pienso yo, que no sé si puede marcar un poco el futuro del grupo o no, porque no sé si es el último que se ha compuesto o no, pero sí que me parece, ¿no?, que se da más de hielo, es un poco el más elaborado y precisamente un tema que te deja como la sensación completa, ¿no?, de todo el disco. O sea, el orden también está como muy 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 pensado, ¿no?
Pues no sé qué decir, pues no es el último que se compuso.
O sea, ¿qué más vueltas le ha dado?
Eso sí, es el que más vueltas le dimos, eso sí, pero el último lo es. Y no sé cómo decirte si ese es el resumen del disco. Tampoco te sabría decir. Estamos muy contentos en general con todo el disco, tal cual. Es como que tiene los hijos, no sabes escoger. ¿Sabes lo que te digo? Entonces te puedo decir.
Quizás el tema es el más desordenado, lo diría yo, conociéndolo, claro, desde la parte de dentro. Pero quizás fue el tema que llegó de una manera más anárquica, estaba ahí y hubo que adaptarlo un poquitín a la temática del disco. Entonces quizás tiene esa complejidad de que no había nacido para el disco o con esa temática, y hubo modificación de letras y cosas que se hizo adaptar. Entonces quizás es el que es más un poco que ha cogido partes de diversos momentos del grupo de estos años, ¿no?
Más progresivo, diría yo, que no sé si os gusta el término o no, porque siempre se os tacha de power metal, tenéis alguna pincelada más tras, un poquito más dura, pero también ahí tenéis un toque como más progresivo, ¿no?
No, y algún toque, y algunos riffs de pasa que son más jarroqueros y tal, a mí no me importa que nos etiqueten personalmente, ojo, a mí me da igual, porque al final la música, por muchas etiquetas que quieras poner, tienes que escuchar los grupos y sabes si te gusta o no, y al final escuchar y que los temas te digan algo y te hagan sentir algo, ¿no? Así que las etiquetas, me parece muy bien que la gente sepa que nos tocamos reggaetón, obviamente, pero tampoco tengo problema que un día un tema más progresivo, más tal, porque me parece bien, cada uno tiene que hacemos la música para que la gente la escuche y que le guste, hacemos lo que nos gusta a nosotros.
A nosotros, exactamente.
Y hay que aceptar que la gente obviamente exprese lo que siente con un tema, ¿no? Lo que le parece que es, está para mí perfectamente aceptable, no hay ningún problema.
Eso sí, está bien además que haya diferentes etiquetas, porque ya sabéis que lo de Power a veces a la gente le suena como, siempre está la típica frase, ¿no? De los puñeteros críticos, yo me puedo incluir, pero yo no soy quien para criticar, vamos a decir que opino, ¿no? Sobre un disco, pero siempre está esa frase hecha de, esto ya está inventado, ya no se aporta nada, y el Power Metal cogió una fama que yo no sé si ha llegado a romper, de que en un momento dado como que se saturó mucho, y yo creo que escuchando a una banda como vosotros se puede ver que hay frescura, ¿no? Que exactamente, no reinventáis el estilo, pero lo escuchamos y hay una personalidad, hay una frescura, hay algo, no sé, relativamente nuevo que decir también, o por lo menos personal, ¿no? Entiendo yo.
Al final es intentar eso, ¿no? Que cada grupo intentas... No quieres imitar a nadie, obviamente, pero si te gusta un estilo, pues mira, Julio es muy halloweenero, como decimos, Javi vive de todo, pero también le gusta más a lo mejor el death metal, o tal, que por ejemplo yo no soy de voces culturales, a mí soy a lo mejor más hard rockero de AOR, de los 80 americano o tal, entonces congregar todos esos estilos musicales que nos gustan y que tengan sentido y se compacten en un tema nos gusta, ¿no? Y ya te digo que no tenemos ningún problema que nos etiqueten y... Buscas eso, tener un estilo personal que te reconozca cuando te escuchen, tú mismo quieres reconocer tu estilo o tu forma de cantar o tus temas o tus metáforas, tus composiciones, pero no tenemos ningún problema. Además, al final no somos tan sibaritas para tener problemas con eso. Queremos a pasarlo bien, que a la gente le guste y si no le gusta que nos lo diga también y disfrutar de lo que es la música en sí, que al final estamos para eso, para disfrutar. We'll be right back.
el disco tiene unas colaboraciones de lujo. Están las de Pacho Brea y Pablo García. Pacho Brea de Ankara, Pablo García de Warcry, Carlos Sanz de Dúnedain y Ramón Laje, ex Avalanche, ¿no? ¿Cómo van surgiendo cada una de ellas? Si la tenéis un poco en mente, si el tema os lo podía pedir en un momento dado, ¿cómo surge, ¿no? De completar un poco el disco con esas notas de color.
Lo teníamos en mente desde un principio. Lo que buscábamos era contar con amigos y conocidos. No queríamos avisar al cantante de turno que está de moda, que bueno, también nos parece bien la gente que lo haga, pero nosotros queríamos contar con gente conocida, gente amiga, que supiésemos que iba a aportar lo mejor de sí, como ha sido. Y bueno, según iban surgiendo las canciones, casi que el pensamiento de aquí tiene que colaborar X persona iba surgiendo solo. Y bueno, y fue muy muy fácil también contactar con ellos, ya digo que son conocidos y no nos pusieron ninguna dificultad, o sea, fue todo lo contrario. Oye, ¿quieres? Sí. Así fue la conversación. ¿Quieres? Y ya tenías el sí antes de terminar la frase. Y bueno, a la vista está que nos han dejado, nos han regalado,
sí, nos regalaron
un trabajo increíble, y bueno, y todos los que colaboran ahí son ídolos de la banda y gente a la que admiramos, por lo tanto,
y amiguetes,
sí, claro, pero bueno, que aparte son,
por supuesto,
un extra más, así que estamos muy muy contentos.
Y que todos los temas los están, los han mejorado, pero una barbaridad, porque nosotros estamos de escucharlo con nuestros vicios de tenernos en el local los temas, esos en concreto, y cuando llega la colaboración le da una frescura para nosotros, obviamente, y dan unos matices que aporta mucho más. Al final es conseguir que todo se complete, que tenga más aporte de más personalidades, más énfasis en ciertas cosas, y lo han hecho, porque además lo han podido hacer desde fuera con una visión un poco más objetiva de los temas y aportando sus partes de otra manera, ¿no?
¿Lo han puesto difícil para luego ejecutar en directo lo que ellos han hecho? El solo guitarra de Pablo García es la hostia, ¿eh?
Sí, mucho, mucho. Yo esta semana me he estado peleando con el solo de Pablo y escribiéndole, y bueno, yo que soy alumno suyo, diciéndole en clase, oye, enséñame esto, que no me sale, tal y cual. Y bueno, al final puede que haya salido, ¿no? Que la gente no se haya enterado. Pero bueno, para mí ha sido un reto. Un reto total.
Yo creo que he llegado un poco mal de la voz esta semana y reconozco que el tema que peor lo he pasado es el de Carlos con Solitario. Lo he sufrido, bueno, ya lo he visto desde directo, lo he pasado mal, pero vamos, de casi de sangrar por la nuez, porque he llegado un poco cascadete, se nota, y hoy lo he pasado un poco mal, pero bueno, hay que echarlo para adelante. El directo es el directo, no siempre llegas en las mejores condiciones, pero lo hemos disfrutado, la gente ha estado de 10 aquí y de maravilla, nos pasa muy bien.
Hablando también de la presentación, de lo que es el artwork del disco, la portada y demás, ¿no? Un poco qué queréis expresar y cómo se ha hecho.
Pues bueno, al final la portada me lo dejan a mí. Es que no podéis ver las caras que estamos poniendo aquí para ver qué contestar. Tenemos que repartiros.
Es que son preguntas muy difíciles, no pasa nada.
Es como esto de la patata caliente, a ver a quién le estalla. No, a mí esta me la quedo yo, que a mí me gusta hablar más que yo que sé. Esta, básicamente, cuando aceptaron la idea de que propuso un momento de asociarlo a los hijos de Urín y el eterno linaje, que fue uno de los primeros temas. Nada más que decidimos que se quedaba ese nombre del disco, cuando lo propusimos varios. A mí directamente, vamos a hacer unos bocetos, yo el primero que se me vino fue ese, concretamente a mí. Y luego cuando trabajamos con Luz de Slaughter, que ya nos había hecho Templo del Terror, fue mandar un pequeño objeto. La idea es esta, mira, en el trono un personaje encadenado, aprovechamos el personaje, el esqueleto del anterior disco, y de ahí surgió, en cuanto surgió los hijos de Urín, negro y blanco, el fuego y el frío, ¿no? Todo se conjugó en dos, tres bocetos, ya se hizo todo. Y partió básicamente de Eterno Linaje, fue un poquitín la cosa que enlazó todo y que dio partida a todos los demás partes del disco, que es el diseño, etcétera, etcétera.
Entonces el título está claro, que lo tenéis ya claro de casi desde el principio, ¿no?
Eso es lo que teníamos claro, sí.
Bueno, y yo quería comentar, que no sé si le pasa a todas las bandas, pero de esto de la portada, fue increíble mandarle al chico este, que es indonesio, un boceto de monigotes, porque eran monigotes. Y la primera idea que nos mandó era casi la portada.
Sí.
Casi, con luego un par de retoques más y quedamos flipando porque captó perfectamente lo que queríamos expresar.
Bueno, ya hemos dicho que estáis en otras bandas, estamos presentando Eterno Linaje de Monastir, pero es que casi podríamos presentar ese EP que no sé si ha salido, está a punto de salir ya, de Torment, ese Awakening Thunder, también tiene Last Days of Fear, el nuevo disco recién editado, Butterflies, creo que es el título del mismo. Vamos, podría casi haceros una entrevista triple, por lo menos, ¿no?, para presentar los tres discos. Muy muy a la par todo en el tiempo, ¿no? Es verdad que ahora hemos estado como muy parados. Cuando esto se desate y empecéis a un poco a tocar en directo, llevar todo eso, y bueno, no, en tu caso no estás en ninguna otra banda, ¿no? De momento Monastir y ya está, vale. Por si acaso, ¿no? Pero vamos. ¿Cómo va a ser compaginar todo eso si esto, por ejemplo, empieza ya a rular y por ejemplo las tres bandas empezáis a girar, ¿no?, de forma más continua?
Bueno, en estos momentos, como no hay un nivel profesional en ninguna de las bandas, casi estamos, podríamos decir que rozando en algún aspecto, pero no tenemos un volumen de trabajo con ninguna banda que nos moleste para otra. Se puede compaginar perfectamente. Y bueno, y en el caso de Tormen, la idea del proyecto este es sacar este EP, que la gente nos vaya escuchando, conociendo, completar la formación y terminar de componer y grabar el primer LP de la banda, y hasta ese momento no tocar en directo. Por lo tanto, que de momento, yo qué sé, un año y pico nos queda sin tocar en directo, a no ser de que salga alguna cosa irrechazable, que todos sabemos que en algún momento puede llegar, nunca se sabe, pero puede que esté ahí, vaya.
Pero una cosa te voy a corregir: nivel profesional hay, otra cosa es que asociemos lo que es ser profesional con vivir exclusivamente de ello, ¿no?, que eso sabemos que está muy complicado. Pero
yo cuando hablo de profesional es de vivir de ello, no de trabajar como un profesional, que eso lo intentamos casi todos.
Entonces no lo conseguís, de hecho. A ver, hay mucho, se entiende que hay mucho trabajo detrás de esto, se ve el nivel, aparte la andadura que hay por parte de los componentes de la banda. La propia banda Monastir ya tiene unos años de trayectoria, y luego están los otros grupos donde habéis estado, donde estáis, que también hay una calidad y una experiencia tremenda. O sea, para mí eso es profesional absolutamente. Otra cosa es que no se vea remunerado como se merecería, porque están las cosas como están, por desgracia.
Claro, pero eso es una manera de llamar al profesionalismo, hay que llamarlo así, y a los que intentan ser profesionales hay que llamarlo de otra manera, porque al final no están viviendo de ello. Entonces el concepto de ser un profesional es eso, vivir de ello. De momento no es posible. No sé si...
Yo creo que seguramente la cultura en este concreto de la música y más los heavy metal seguramente sea de los estilos musicales o profesiones, aprovechando la palabra, en la que menos porcentaje de la gente que toca, que de los músicos, vive de ello. Pienso, sin conocer datos objetivos ni nada, pero al final te das cuenta de la cantidad de grupos. Por ejemplo, nosotros en Asturias, que conocemos mucha gente, y la verdad es que afortunadamente tenemos muy muy buena salud musical en el tema del heavy metal, te das cuenta cuántos pueden vivir de ello, y es muy pocos.
Se cuenta con los dedos de una mano los que viven de ello.
Me imagino que a nivel nacional lo mismo. Te pones a ver bandas que hay en Madrid, en la zona de Levante, en Andalucía, y ves muy pocos que realmente puedan vivir todo esto. Al final tenemos que compaginar las fechas, no solamente con otras bandas y compartimos, que al final, teniendo un calendario, pues lo vas compaginando bien, ¿no? Al final tienes que compaginarlo con tu trabajo. O sea, tu trabajo del que comes, del que pagas tu alquiler, tu luz, tu agua, tu hipoteca, lo que tengas. Vives de eso, y luego tu hobby musical, más profesional o no, al final lo haces porque te gusta y para pasarlo bien. Es así.
Pero requiere un esfuerzo, un sacrificio, aunque como habéis dicho también en directo, ¿no?, ha sido difícil ensayar en todo este tiempo. Pero bueno, yo para lo que he visto ahí, tú has dicho también lo del tema de la voz, yo te he visto cantar de maravilla. A ver, bueno, entonces lo puedes hacer mejor si quieres, pero yo no os he visto tan mal. Se puede.
O sea, somos muy autocríticos los músicos, ¿eh? Lo que nosotros vivimos ahí arriba no es lo que lo reflejamos, pero somos muy autocríticos.
O sea, que vosotros, ¿cómo os habéis visto ahora para continuar? Ya con ganas de que esto ya coja un poco de carrerilla, empezar a...
Por supuesto, a rodar, a engrasar bien la maquinaria y que salga todo muy, muy fluido.
¿Y que no tarde 5 años en llegar otro disco de Monastir o...?
Esperemos que no, por supuesto.
Lo digo porque igual en este tiempo también, aparte de lo que ya estaba compuesto para el disco, se han ido componiendo cosas nuevas, que no lo sé si hay canciones o no. O esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, lo que tenemos aquí.
En principio hay... podemos decir que algún descarte de lo de antes, pero bueno, no hemos compuesto nada nuevo, estamos ahora mismo disfrutando de lo que hay, de un lanzamiento nuevo que nos ha costado muchísimo.
Tú estás en 3 bandas, ¿cómo vas a componer? Es imposible para ti. Bueno, ya lo sé, hombre. Pero sí que es complicado. Fue mucho trabajo porque sobre todo yo creo que te lleva mucho tiempo. Hace salir humo de la cabeza el estar pensando si vas a poder grabar, si me cierran, no me encierran, si cuándo puedo sacar el disco. Luego la ingeniería de completar lo que es la producción del disco, la promoción, poderlo sacar, que te lleguen las copias. Luego está no sé quién, está cerrado y no te lo pueden mandar. Ya te incumple un plazo con lo que contabas, te trastoca los planes. Todo eso te ha llevado un estrés estos 2 años. Cuando acabamos en 2019 el Rocknalong de tocar, dijimos, bueno, ahora paramos y vamos a grabar el disco para sacarlo en 2020. Y ha sido todo tan trastocarlo, a corto plazo no puedes hacer ningún plan porque no sabías cuánto iba a durar nada. Te genera un estrés y una ansiedad que también se nota, ¿eh? A la hora de tener ideas frescas. Bueno, voy a ponerme a componer. Y dices tú, cago en la hostia, tengo 9 temas aquí para sacar y que voy a poner a componer si todavía no los he sacado. Y joder, te sientes ahí oprimido, ahí, dices tú, cago en la mano, no puedo salir.
Basta, y bastante que no se tira la toalla para cómo han estado las cosas, ¿eh? Que siempre se decía, ¿cuántas bandas lo van a dejar? Luego también es verdad que ha habido bandas, mira, por fortuna no han dejado tantas y ha habido bandas que han vuelto incluso, que es una cosa como muy, muy curiosa. ¿Vosotros en ese sentido no habéis tenido en ningún momento un momento delicado de decir, joder, esto tal y como está, a pesar de que hayáis estado tiempo parado?
Y Manol, que tuvo que abandonar la banda, pero
cambió la batería.
Exactamente, fue el único hándicap que tuvimos. Y por lo demás nunca nos planteamos el tema de parar, porque no, porque estábamos a gusto, porque nos gusta Monastir, porque nos gusta tocar, porque nos lo veníamos pasando muy bien antes de la pandemia, desde que salió Templo del Terror. Lo estamos pasando de maravilla.
Monastir es una banda que se lo pasa muy bien. Vamos a un ensayo y lo disfrutamos como críos. Vamos como público a otro concierto, nos juntamos 2, 3 o la banda entera como público y lo pasamos como críos. Y bueno, y venimos a tocar en un directo y ya es un nivel superior. Entonces,
no cervezas, los críos no beben cervezas.
Bueno, yo tampoco.
Al final eso es lo bueno de no dedicarte a ello profesionalmente, que como lo haces como al final como hobby, porque las bandas más profesionales igual son las que nos han pasado realmente más
seguramente. Claro, al no tener ingresos esta temporada, el que vive de ello tiene que haberlo pasado muy mal. Entonces, al final es un hobby, lo que estamos hablando, vivimos de otras profesiones, pero bueno.
Y ahora a las expectativas, que también a veces es un poco contraproducente ponerse expectativas muy altas, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede llegar ahora que está ya Eterno Linaje en la calle? Que esto parece que se abre un poquito, que ya empezáis a tocar. No sé qué, no sé si decir metas, pero ¿hasta dónde puede llegar ahora la banda?
Donde nos dejen. No tenemos límites. Todo lo que nos puede dejar la pandemia y todo esto, que ya sabes, tocar en directo cada vez es una odisea, para poder conseguir un bolo, porque teníamos bolos programados y nos cancelaron muchísimos y tal, pero vamos, límites ninguno, hasta donde podamos llegar.
Sí, en el aspecto de fechas, es complicado ahora mismo encontrar fechas como antes de la pandemia, que llamabas a una sala, venga, tal mes, tales fechas. Ahora tienes que mirar incluso con un año y medio de antelación el buscar una fecha. Entonces, quizás el máximo problema que tenemos ahora mismo es el poder encontrar una gira como la que queremos hacer. Queremos ir a todos los rincones de España, de Portugal, de Francia, si nos dejan, a donde podamos, de verdad. Y las metas, pues no tenemos metas, no nos hemos puesto metas porque todo lo que venga para mejorar estará muy bien.
Una frase que me encanta, la meta es el camino, ¿no? O sea,
exactamente.
A mí me gusta bastante, ¿no? Y además es lo mejor para precisar...
Estamos dispuestos a caminar muchísimo.
Eso es
larguísimo.
Pues que así sea, para mí un placer haber charlado con vosotros en el día de hoy. Enhorabuena por este disco, me reitero en ello. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar.
Por mi parte, que estamos muy, muy, muy contentos con el resultado. Pedimos una oportunidad de que la gente escuche el disco al completo, de principio a fin, que al final, con tanto entretenimiento que hay ahora mismo, tanto en redes como en Spotify, en YouTube, es complicado, yo lo entiendo, pero bueno, que la gente escuche Eterno Linaje una vez al completo y que lo valore, que valore el esfuerzo que hay puesto en este trabajo, como en el de todas las bandas que han sacado disco ahora mismo.
Yo voy a ser también corporativista, ¿no? Que hay mucho tiempo libre para disfrutar de la música, que estos dos años ha habido, no solo nosotros, sino también mucha gente. Te das cuenta, precisamente el tema de los conciertos, de las fechas, es porque hay aunque muchos grupos lo han dejado, pero hay un overbooking o un exceso de oferta, ¿no? De material, de toda la gente que ha podido preparar, igual que nosotros, ¿no? Hay muchos grupos más. Que escuchen, que disfruten de la música, que hemos estado mucho tiempo parados, encerrados, como si fuera un pájaro enjaulado, y ahora poder salir y disfrutar, queremos reencontrarnos y un poco recuperar ese tiempo perdido un poquitín con toda la gente en todos los directos y volver a sentirnos músicos y de directo y recorrer salas y disfrutar de experiencias.
Perfecto, pues muchas gracias. Pues nos vamos, hasta ahí las palabras de Monastir, hasta aquí también La Mirada Negra. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros, y después de haber escuchado Cómplice de Traición y Damas de Hielo, de este Eterno Linaje de Monastir, nos despedimos con Laberinto. Hasta otra, agur. Descubres con venir.